Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, y estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a terminar de meditar el versículo 11, que teníamos como tema general: camino a la destrucción. Y dice el versículo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré. Habíamos meditado el camino de Caín, y después se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y habíamos mirado, ¿no?, cómo fue el camino de Caín, y después el hecho de que estas personas se lanzaron, es el hecho de empezar caminando mal y después pues precipitarse, ir a toda prisa. Algo que podemos notar antes de meditar en lo que es la contradicción o la rebelión de Coré es que en realidad Caín no solo caminó el camino de Caín, también pasó por el error de Balaam y terminó en destrucción como Coré. No es que son cosas separadas, hay cosas que son comunes a todos ellos. Y lo que está haciendo el escritor bíblico es que está tomando los aspectos más representativos de cada uno de ellos. Es interesante que Balaam terminó porque su vida terminó también en destrucción. Algo que está llevando el escritor bíblico es el asunto más extremo en cada uno de los casos, lo más sobresaliente en cada uno de los casos. Es interesante que Balaam terminó, pues lo mató el pueblo de Israel. Dios dijo por qué lo tenían que matar, lo leímos el domingo. Y bueno, eso fue destrucción. Pero ¿por qué apunta a la destrucción, a que perecieron, a que llegaron finalmente a la destrucción? Fueron destruidos, Coré, porque Dios hizo un juicio donde él actuó de manera directa, mostrando que él es fuego consumidor, mostrando que la rebelión pues es el asunto problemático del corazón del hombre. Y al final, todos ellos, por rebelión en su corazón, llegaron a la destrucción. Y toda persona que se mantenga rebelde contra Dios va a llegar a la destrucción. El hombre nacido de Adán nace aborrecedor de Dios. No es extraño que tengamos problemas con la autoridad. No es extraño que Susana Wesley dijera que lo primero que hay que hacer antes de los 5 años es conquistar la voluntad del niño. ¿Y por qué razón? Porque nacemos rebeldes y mostramos la rebelión a la primera autoridad, que es pues los padres. Y damos gracias a Dios porque de alguna manera algunos, pues Dios usó a nuestros padres y pues fuimos entrenados, como dice la Escritura, en lo que le parecía correcto a nuestros padres. Y tal vez fue un poco doloroso, pero después dice, da fruto apacible de justicia. Algunos pues no tuvimos esa bendición completa, quizá por falta de sabiduría de los padres, quizá porque los padres estuvieron ausentes, Dios sabe por qué. Sin embargo, pues es una bendición el hecho de que muchos, por gracia de Dios, y sobre todo, cuando Dios nos trajo a Cristo por obra del Espíritu Santo, porque muy por el trabajo de nuestros padres el asunto no está resuelto. Y aún los que estamos en Cristo tenemos aún una lucha en el corazón y venir vez tras vez al Señor Jesucristo. El asunto de la rebelión es un asunto muy, muy serio. Cuando pensamos en algunos aspectos que son similares tanto en Caín como en Balaam como en Coré, es que todos ellos eran religiosos. Todos ellos, pues aparentemente, iban a la iglesia correcta. Pues resulta que Caín estaba en la misma iglesia que Abel, y llevaban en el mismo altar la ofrenda. Y resulta que uno ve a la vida de Balaam, y pues incluso él profetizó, y no solo profetizó. Y es que Dios podemos saber cosas acerca de Dios sin conocerle. Y bueno, si Dios usó hasta un asno, pues Dios puede usar incluso a alguien que no le conoce. Por eso la advertencia de no confiar en que profetizamos en su nombre, sino de confiar en el Señor Jesucristo. Porque es impresionante que una de las cosas que deja claro en el caso de Balaam es que él pues no conocía a Dios, que no cambia. Él esperaba que Dios cambiara de opinión de acuerdo a lo que él deseaba en su corazón. Sin embargo, él mismo cita más adelante cuando dice, él cita algo que después hizo la maldad que hizo para el pueblo de Israel, por el cual Dios mandó que los destruyeran. Y él dijo: Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él habló una vez y él mismo lo dijo cuando se lo dijo a Balac. Y bueno, que Dios nos guarde de repetir cosas correctas de Dios, pero que no sea un asunto de nuestro corazón. Era un conocimiento intelectual que no estaba afectando su corazón por falta, pues, de un verdadero conocimiento de Dios, por falta de fe en el Señor. Y bueno, él no tenía esa fe, y no la tenía porque nadie de nosotros merece tener esa fe. Esa fe es obra de la gracia de Dios, es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Y no obstante, dado todo lo que Dios muestra, somos responsables. Tenemos responsabilidad. Dios le mostró tanto a él. Dios mostró misericordia para con él. Dios hizo que le maje su pierna por el burro y él le pegaba al burro para que siga avanzando. Y eso es misericordia. Sin embargo, esa misericordia que atrae a los que Dios ha elegido es la misma contra la cual hombres como Balaam, como Faraón, se vuelven en arrogancia y en dureza de corazón. Ahora, cuando pensamos en Coré, vamos a anotar tres cosas. Son tres cosas notorias, pero parten de un corazón de incredulidad, de un corazón que está ahí dentro de la comunidad de los santos, pero que no es santo y se puede considerar a sí mismo santo. Si miramos Números 16, es interesante que incluso puede tener hasta ministerio. Coré tenían ministerio. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, y los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Todos habían sido distinguidos y honrados misericordiosamente por Dios, dándoles, pues, posiciones de liderazgo, de ministerio. Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y algo que es notorio ahí es rebelión por no reconocer que hay un llamado de Dios, un llamado y elección de Dios para ministerio. Dios, cuando estudiamos acerca del ministerio pastoral, Dios es el que llama a los pastores. No es que alguien se siente muy listo y se pone. No es que Aarón, pues, se sintió muy capaz y se puso en el lugar de ministerio que Dios le había dado, como que es el sacerdocio, sino Dios lo llamó a él. Es interesante recordar que incluso Aarón, pues, no se consideraba capaz. Y en verdad, damos gracias a Dios, porque yo creo que aquellos que Dios llama no se sienten capaces en sí mismos. El apóstol Pablo dijo: nuestra competencia no procede de nosotros mismos. Es un peligro cuando alguien se siente capaz. Recuerde que Aarón decía que no sabía hablar y decía tantas cosas, y Dios, pues, luchó con su corazón, y Dios tocó su corazón, y Dios le dio el ministerio. Y qué bendición que él no se sentía capaz. Pero aquí hay gente que no está reconociendo un llamado, una elección de Dios para ministerio, y no lo está reconociendo, y por el contrario, se sienten capaces. ¿Cómo sabemos que se sienten capaces? Dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, y mañana el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, procuráis también el sacerdocio. Y el punto era, no había contentamiento en su corazón con el ministerio que tenían. Ellos querían el ministerio que Dios le había dado a Aarón. Y dice, procuráis también el sacerdocio, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Y aquí se va mostrando la rebelión ante los líderes, las autoridades que Dios había puesto. Y dice, es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, y no nos has dado heredad de tierras y viñas, sacarás los ojos de esos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y una de las cosas que se hace notoria es que ellos querían, lo que estaban acusando a Moisés y Aarón es lo que ellos querían hacer. Ellos ya habían conquistado a la congregación. Y hermanos, que Dios nos guarde en cuestiones de cómo es el ministerio, Dios lo da. Que Dios nos guarde de hacer cosas políticas en la iglesia. Eso que ellos estaban haciendo es la política que hace el mundo. O sea, hacer un complot, a buscar gente que los favorezca. Y algo que es interesante, se les dijo que pusieran incienso en incensarios. Y ahí se ve que ellos se sentían capaces, porque no cualquiera debía ir y presentarse ante Dios poniendo incienso en un incensario, sino algo que ellos sabían es que era algo que le correspondía solamente hacer al sacerdote. Y ellos, lo que ellos querían. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y aquí vemos una característica en contraste de los rebeldes, una característica de aquellos que son siervos de Dios es que Moisés y Aarón son tipos del Señor Jesucristo. Y Dios dice, voy a consumir, hazte un lado. ¿Y qué es lo que hace? Un siervo del Señor Jesucristo no agarra y dice, sí, Señor, quémalos. No, un siervo del Señor tiene compasión del pueblo. Se juntaron con un mal líder, pero el siervo del Señor distingue y en lugar de decir, sí, Señor, de una vez, fulmínalos. Ellos se postran y claman por el pueblo. Dice, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de esos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres. Y Dios mostró que Dios es amor, pero que Dios es fuego consumidor, que Dios detesta la rebelión. Algo que no es menor, la rebelión no es un asunto menor. La rebelión nos lleva a no reconocer que Dios es el que llama para ministerio, que Dios es el que otorga la autoridad. No reconocer e intentar sentirse capaz, por lo cual codiciar la posición de otro. Ellos se sentían muy capaces. Ellos, dice después, adelante, versículo 37, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Ellos fueron e hicieron sin temor algo que Dios no les había concedido en su desempeño de ministerio. A ellos no les correspondía, eso era algo que solamente el sacerdote debía de hacer. Y hay otros casos en que la Biblia registra de cuando personas han hecho cosas tocante a la adoración que Dios ha dicho terminantemente que no les corresponde. Y no es un asunto, no es un asunto menor. En especial como padres, Dios dio sabiduría a familias en el pasado. Y hay todo el sentido en lo que Susana Wesley decía, que lo que hay que hacer en los primeros años es conquistar la voluntad de los hijos. ¿Y qué es la obediencia y ser entrenados en obediencia? Ser entrenados en obediencia es prepararnos para vivir en sujeción a la autoridad, porque toda autoridad establecida ha sido establecida por Dios, y el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Y cuando una persona se rebela contra la autoridad, quisiera hacer un paréntesis antes de entrar a hablar en sí de la obediencia y la rebelión. Las autoridades humanas pueden equivocarse. Eso quiere decir que aquellos que están bajo autoridad, y es papel de los padres también enseñar a sus hijos, que los hijos pueden apelar porque los papás son humanos y pueden estar equivocados. Y no obstante, ¿cómo debe ser una apelación? Primero, ¿cómo debe ser la obediencia? La obediencia debe ser inmediata. La obediencia debe ser con alegría. La obediencia debe ser sin excusa. Cualquier cosa que nuestros hijos hagan que no tiene esas tres características no es obediencia. Y es importante que nosotros entrenemos a nuestros hijos y mantener una norma elevada, porque la norma de Dios no se puede conseguir por el esfuerzo humano. Y eso va a hacer claro a nuestros hijos la necesidad. Por supuesto, nosotros es nuestra responsabilidad enseñar, pero el Espíritu Santo obra y hace entender a nuestros hijos que se requiere el Evangelio para una obediencia como Dios manda. Una obediencia menor que esa, pues es algo que uno puede hacer sin necesidad del Evangelio. Si yo te digo que recojas los zapatos y es hasta que yo cuente hasta el 10, pues bueno, no estás entrenando a tu hijo en obediencia, lo estás enseñando a contar, pero no a obedecer. Si el hijo sabe que lo dices dulce y se va amargando la voz, y ya sabe, entonces él sabe cuándo debe de obedecer. Y para esos tipos de obediencia no se requiere el Evangelio, pero para una obediencia que es sin demora, sin excusa y con alegría, se requiere el evangelio porque nacemos con un corazón rebelde. Y los padres es bueno que tengan ciertas sesiones de entrenamiento deliberado con los hijos. Y un asunto importante es la disciplina física, que no castigo. La disciplina física no debe ser nunca el recurso de un padre acorralado, desesperado, airado, sino debe ser el primer recurso cuando no se cumple ninguna de esas tres cosas. Si el niño le dices recoge los zapatos y no lo hace inmediatamente, si papá y mamá están conscientes que la rebelión es grave, como vamos a ver en el pasaje, dice qué hizo Dios con los rebeldes. La tierra se abrió y los devoró la tierra. ¿Cuál es el equipo de rescate para ese niño que está en rebelión? Es papá y mamá. Él vive bajo un paraguas de protección, dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que seas de larga vida sobre la tierra. Dice, y es el primer mandamiento con promesa. Ahora, no es cosa ligera la cuestión de rebelión, y papá y mamá deben estar muy atentos y trabajar al respecto. ¿Y cómo es una disciplina piadosa traer al niño y decirle, mira, lo que acabas de hacer no es obediencia? Y no es porque yo lo mando, sino es porque Dios me ha puesto como autoridad. Y te amo tanto como para permitir que vivas de esa manera. Y por eso voy a aplicar disciplina física. Pero también explicar al niño, necesitas la gracia de Dios para llegar a obedecer como Dios manda. Cada sesión de disciplina física debe ser una oportunidad de predicar el evangelio. A veces maestras de niños preguntan si un niño es pecador, y hay niños que dicen que no son pecadores. Pero en ese momento de la disciplina es muy evidente para el niño que es pecador, que necesita la gracia de Dios para poder obedecer. Y obviamente no lo vamos a llevar a repetir una oración de recibir a Cristo como hacen algunas personas, pero sí exponerlo al evangelio y exponerlo al evangelio. Y un asunto importante con esto es, al niño hay que enseñarle, porque algunas veces padres tenemos que ser conscientes que somos pecadores, y es que enseñarle que camino a la obediencia él puede apelar, pero la apelación debe ser camino a la obediencia, debe ser respetuosa. Y un ejemplo sería, porque si el niño está leyendo un cuento y llegó la papá, dice ya es hora de apagar la luz, la respuesta del niño no debe ser con falta de respeto, sino debe de ser, me falta una sola página, podría terminarla, y papá puede considerar. La apelación es porque es un recurso también para proteger a papá que es pecador, porque de pronto podemos estar diciendo cosas que no son justas, y debemos aceptar la apelación de los niños, pero enseñándoles la manera de apelar. Y con esto es importante recordar, hay muchos creyentes que creen que a la autoridad hay que obedecerla cualquiera cosa que diga. El Señor dijo que tenemos que obedecer siempre y cuando no nos lleven en contra de lo que Dios ha dicho. Si la autoridad dice que no nos vamos a congregar, pero por supuesto que no vamos a obedecer, porque la Escritura dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y no importa si es el presidente municipal, si es el gobernador del estado, el presidente de la república, o el presidente, el director de la ONU, no importa quién sea. Dios dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y en ese caso, la obediencia de los creyentes es primeramente a lo que Dios dice en su palabra. Y algunas veces debemos aprender, podemos apelar a la autoridad de manera respetuosa. Y bueno, puede ser que no siempre responda la autoridad de manera correcta. Y puede ser que nuestra obediencia tenga que costarnos persecución o algunas otras cosas. Pero los creyentes somos llamados a obedecer siempre y cuando no se nos llame a ir contra lo que Dios ha expresado claramente en su palabra. Ahora, cuando pensamos en la rebelión no es cosa ligera, porque la rebelión es un enfrentamiento contra Dios. Dejar a un niño hacer su voluntad y decir que va a hacer su voluntad, y ¿cuántos niños hay que terminan haciendo lo que les da la gana? Y es ese niño. Papás, tenemos que aprender a ver la gravedad. El niño que quiere hacer lo que le da la gana está diciendo algo grave. Algo grave que Dios ha tratado fuertemente con la gente que lo ha hecho. está diciendo, yo soy Dios, o sea, se hace lo que yo quiero. El único que hace todo lo que quiere es el Señor. Y Herodes aceptó que se dijera que su voz era voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué hizo Dios? Él expiró comido por gusanos. Aquí estos señores estaban, nosotros también son un lenguaje religioso, disfrazando la rebelión con lenguaje religioso. Todos somos santos, pero rebelándose a lo que Dios había dicho, tratando de irse contra Moisés, y Moisés, Dios lo guió para que él llevara la situación al punto de mostrar que en realidad él no se estaba enseñoreando del pueblo, sino simplemente estaba guiando al pueblo. Lo mostró al interceder por el pueblo, como el Señor Jesucristo hace por su pueblo. Y Dios dio una prueba de que él había dado ese ministerio a Aarón y a Moisés, y Dios abrió la tierra y fueron tragados los rebeldes. Ahora, es la esencia de todo mal que solo puede ser erradicado cuando creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros nacemos con un corazón rebelde. ¿Cómo eso puede ser cambiado? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en primero de Samuel hay un pasaje que no lo vamos a leer, pero me gustaría que lo lea en su casa. Y el pasaje es, Dios llamó a Saúl, lo puso por rey, y él, estando como rey, fue a una batalla, y Dios había dado instrucciones precisas de que había que matar ganados y todo, y a los reyes, y todo había que matar. Y de pronto resulta que viene hacia Samuel, y Samuel escucha que están maullando el ruido de los animales, del ganado. Me olvidó cómo se dice, pero estaban haciendo ruido esos animales. Y Samuel preguntó, ¿qué es eso que estoy escuchando? Y le dice Samuel, no has obedecido a la voz de Dios. Y él, apurado con un lenguaje religioso, como el de Balaam, como el de Coré, le dice, claro que obedecí. Y entonces, ¿qué es eso que estoy escuchando? Y entonces él dice, no, lo que pasa es que el pueblo... Y ahí echando la culpa como Adán a su mujer, él echándole la culpa al pueblo. Y Dios le dice, ¿en qué se agrada Dios? Le dice, se agrada en la multitud de sacrificios. Y tratando de justificar, que Dios nos guarde de intentar, porque nuestro corazón es tan terrible que podemos incluso torcer la escritura, como dice, para nuestra propia perdición. Torcer conceptos correctos para cubrir cosas incorrectas. Y él intentó dibujar esto como, bueno, pues lo podemos ofrecer en sacrificio. Y el Señor le dice el pasaje, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de hacer cosas como tratar de vestir de piedad. Como tratar de decir cosas bonitas, tratando de no reconocer que hay rebeldía en nuestro corazón. Clamemos al Señor para que siempre podamos mirar, dice, como pecado de adivinación. A veces vemos el pecado de adivinación y esas cosas como terribles. Pero si no, Dios nos empieza a mostrar en nosotros que la rebelión es como la adivinación. Si Dios no empieza a mostrarnos a nosotros mismos que es jugar a sentarnos en el trono de Dios, pues como padres no vamos a ver la gravedad en nuestros hijos y la necesidad de traerlos al Evangelio. Vamos a ver que lo que está en juego es solamente que se haga lo que yo quiero. No se nos olvide a los que somos padres, tenemos una autoridad delegada. No somos autoridad porque somos el más grande, ni porque soy el más inteligente. Soy autoridad porque Dios me ha dado la autoridad y debemos ejercerla en su representación. Pero algo que nos va a ayudar es mirar, la rebelión, hermanos, lleva a la destrucción. La rebelión lleva a la destrucción. Y solamente la gracia de Dios nos puede quitar de esa destrucción, dándonos un corazón nuevo. No es algo que nos... Yo les invito a que en casa terminen de leer todo lo de Saúl, todo lo de Coré, léalo en detalle. Y ver cómo ellos jugaron con el lenguaje, trataban de cubrir de piedad cosas en lugar de reconocer delante de Dios que el pecado de rebelión es grande. Que el pecado de rebelión es decir, sin decirlo directamente, es decir, yo no quiero que tú reines sobre mí. Y eso es lo que dice la Biblia cuando dice aborrecedores de Dios. No hay quien busque a Dios, aún así hicieron inútiles. El hombre es aborrecedor de Dios. Y hermanos, lo único es que Cristo cambie nuestro corazón. Lo único es que Cristo nos dé el don de la fe como se le dio a Abel, cosa que no se le dio a Caín. Que la riqueza de la misericordia de Dios obre en nuestra vida. Porque no hay manera de tener un corazón distinto. Nacemos con corazón rebelde. Y ya estando en Cristo aún nos queda el residuo. Y hermanos, la mejor cosa que podemos hacer es que Dios nos ayude a no salir diciendo, es que mi esposa, Saúl dijo, pues el pueblo. O sea, ni el pueblo, ni los hermanos, ni nadie. Soy yo que me rebelo contra Dios. No, nadie puede hacerme pecar. Cada quien, los pecados de otros me tientan, pero al final somos invitados a que ante la tentación no hay justificación para pecar. Sí es una tentación el que otros pequen, y que pequen contra mí también es tentación, pero hay una promesa para los creyentes que es, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que va a dar juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Si no estás en Cristo, clama al Señor para que te dé el don de la fe. Clama al Señor para que te dé un nuevo corazón, para que estés justificado por la fe en Jesucristo. Y si ya estamos en Cristo, hagamos uso de los medios de gracia. Vengamos en arrepentimiento y fe al Señor. Pidamos al Señor que nos guarde totalmente de usar lo que aprendemos para darle la vuelta y tratar de mostrar como que es bueno lo que hacemos. Pidámosle a Dios que nos lleve al punto de no culpar a nadie más. Soy yo el culpable. Soy yo el que he pecado contra Dios. Probablemente mi esposa pecó, pero ese no es mi problema. Mi problema es mi pecado contra Dios. Y primero es tratar con Dios mi corazón. Y si yo vengo en arrepentimiento y fe a Dios y saco la viga de mi ojo, puedo ayudar la paja de mi esposa. Pero si no, voy a terminar simplemente diciendo cosas como Saúl. Pues es que el pueblo y al final una de las cosas tristes de Saúl es que llega un momento en que Saúl, si usted lo lee, dice él así, sí he pecado, y parece que este señor reconoció que había pecado, pero después le dice, lo vamos a leer porque creo que es importante esta parte, dice versículo 30 del capítulo 15 de primero de Samuel, dice, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego, después de tanta reprensión del siervo de Dios, dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, al final eso no es una confesión de pecados, eso no es arrepentimiento delante de Dios. Él estaba preocupado por una sola cosa, cómo lo iban a ver los hombres. Esa era la preocupación más grande de su corazón. No era un arrepentimiento. Le dice, sí he pecado, pero honrame delante de los ancianos. Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Adoró Saúl a Jehová. ¿Lo adoró? Bueno, él creía que lo adoraba, pero él se estaba adorando a sí mismo. Él estaba más preocupado por el reconocimiento de la gente. Era más interesante él lo que iban a opinar los ancianos, los demás líderes y el pueblo de Israel, que la opinión de Dios. Y que el Señor nos guarde, hermanos, para eso tenemos el Evangelio. La mirada más penetrante y la mirada ante la cual nada se oculta es la mirada del Señor. Y no tenemos necesidad de hojas de higuera. Eso es cuando estábamos en perdición. Ahora que estamos en Cristo, vengo al Señor Jesucristo y digo, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, limpia mi pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No necesitamos tratar de parecer mejores. No necesitamos venir como Saúl y decir, pues sí pequé, pero quiero verme bien. O sea, al final va a ser de más bendición que los hermanos conozcan que soy un pecador luchando igual que todos mis hermanos y que el Señor es fiel y me perdona. Va a ser bueno para mis hijos, no que tengan la idea de que soy un padre perfecto. Porque lo mejor que puede pasar es que mis hijos vean cómo lucho contra el pecado y cómo el Evangelio y la gracia de Dios me sostienen y estoy buscando. Y eso va a animar a nuestros hijos también a compartirnos sus cosas y sus luchas. Pero si ellos creen que somos padres perfectos, no pensemos que se van a acercar a contarnos sus luchas. Tenemos el Evangelio, hermanos. Es nuestra, la única esperanza contra la destrucción es el Evangelio. Es por el Evangelio que oímos el Evangelio y se nos da fe. El oír es por la fe, es por oír la palabra de Dios. Es por el Evangelio que se nos concede conocer a Dios, cosa que Balaam no conoció. Es por el Evangelio que se nos da un corazón de carne, uno que no es rebelde, no un corazón de piedra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si ya estamos en Cristo, no dejemos de venir a Cristo y de usar todo lo que tenemos en Cristo. Su perdón, Él es nuestro abogado, su justicia. Y desechemos hojas de higuera, la justicia del Señor Jesucristo. Vamos a orar.